Buenas noches, soy V. Contreras Vascón.
Y yo FJ Bravo.
Y estamos hoy lunes para disfrutar de la literatura, como solemos hacer aquí en tu canal, amigo, en Universo Literario. Y hoy vamos a hacer una mención muy especial a la poesía, porque vamos a retransmitir la mesa de poesía en el evento que estuvimos en Quijorna. Un saluditos al Ayuntamiento de Quijorna por acogernos tan maravillosamente bien, que todos los años nos regalan garbanzos muy ricos, ¿verdad? Que
sí, señor, sí, señor.
De cultivo propio, son locales, son chiquititos, están buenísimos, y un boli y un libro de los autores locales.
Y conversación con el alcalde, curiosa donde las haya a la hora de la comida en el vermú, que, bueno, pues es un tipo curioso y bastante cercano, la verdad.
Sí, desde aquí les enviamos un gran abrazo a todos y, bueno, este viernes seguramente nos pasemos nuevamente por allí porque la verdad es que nos sentimos como en casa y como hay una presentación del libro, pues ahí estaremos.
Además va a ser una presentación bastante curiosa porque, bueno, son varios autores.
Claro, pero no desveles nada, no desveles nada, FJ, que quiero que lo escuche la audiencia para la siguiente semana. Y como vamos a hacer esta mención especial a la mesa de poesía, pues antes de ello, antes de introducirnos en la mesa de poesía, que os recomiendo que os quedéis porque fue muy dinámica y muy diferente a las mesas que solemos escuchar de poesía, pues vamos a hablar de ella, ¿no? De la poesía, de lo que son sus inicios, sus primeras manifestaciones. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien, me parece muy bien que veamos si son los inicios o es un poco posterior, porque claro, el otro día, antes de que comencemos con ese inicio de la poesía, lo pensaba, y todo el mundo dice, bueno, pues que todo el tema del lenguaje, la literatura y tal, empieza con los las tablas cuneiformes, ¿no?, de Asurbanipal y Pal, y luego lo piensas y dices, claro, pero esa es la palabra escrita, pero realmente el ser humano ya se comunicaba a través de signos hace muchísimo tiempo antes, y esos dibujos, ¿por qué no podrían ser literatura? Al fin y al cabo, una cosa es tener un vocabulario y un abecedario para poder expresar con letras o símbolos simples la forma hablada, y sin embargo, pues oye, incluso los niños hacen dibujos antes de aprender a escribir para expresarse y transmitir, ¿no? Pues
claro.
El otro día lo pensaba y digo, pues el inicio del final de la literatura realmente son esas pinturas que hay en las...
Bueno, es una forma de manifestar, ¿no?, lo que llevaban dentro en ese aspecto, sí, es una forma de comunicación hacia otras personas y dejarlo ahí sobre todo, y qué bien que hicieron dejándolo, porque así hemos podido nosotros recuperarlo a día de hoy y poder hablar de ello. Nosotros, es verdad que los inicios están en otra época, pero nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la literatura latina clásica, en esas primeras manifestaciones, porque no cabe duda, Javier, que lo que es la cultura latina pues tiene grandes influencias griegas, ¿no? Los griegos ya sabemos que nos tocan de cerca,
sí.
Cada vez que hablamos de literatura, por algún motivo, siempre la gente primero piensa en griego.
Claro, claro, o sea, básicamente lo que es las culturas occidentales, realmente la primera civilización con una cultura orientada a lo que era el arte y un poco al conocimiento fueron los griegos.
Claro, ¿no? Y que, bueno, tienen esta diferencia, ¿no?, en su trayectoria, que fue seguida por otros pueblos mediterráneos, como fueron los oscos, o los cartagineses, o los íberos, ¿no? Quienes, a pesar de haber tenido contactos lo que es en el mundo heleno, pues no se impregnaron tanto como los latinos de esta civilización. Precisamente, pues dicha influencia se percibe en el primer literato latino del que se tiene noticias, que es ni más ni menos que Lucio Livio Andrónico, ese maestro, ¿no?, de escuela griego, que adoptó ese nombre con que se le conoce tras ser capturado por los romanos y adaptar a la lengua del Lacio pues varias tragedias helenas.
Entonces entiendo que Livio seguramente sería cartaginés, que al final los cartagineses también eran romanos, pero digamos con otra facción. La verdad es que hay temas que son plenamente latinos. Pues bueno, está Neo Nebio, cuya comedia Talentilla, perdón por el nombre, que me quedé así un poquito atrancado, ¿no?, porque son cosas que no te sabes de memoria, es mordaz y es agresiva y provocó su destierro, así como el propio Quinto Ennio, en cuyos anales narra los orígenes de Roma.
Estamos hablando sobre el 239, ¿no?, antes de Cristo, entre el 239 y 169 antes de Cristo, y bueno, lo que es este género nace ahí, al igual que ocurre en Grecia. El desarrollo de la poesía latina pues fue paralela a lo que es al proceso de configuración de Roma como una urbe central y civilizadora de lo que es el resto del imperio, porque los temas pues fueron tratados en gran parte muy variados, ¿no?, y van desde el carácter filosófico a lo satírico. Y cómo no, pasando por los poemas elegíacos, ¿no? Y amorosos.
Las elegías, ciertamente, es donde toman auge en la época romana. Y bueno, la verdad, perdón por esta coletilla
Estoy
mía.
Estoy intentando quitarle la coletilla de la verdad,
y
verdad,
y me doy cuenta, pero bueno, ya me voy dando cuenta, ya no es una cosa que vaya así del tirón.
Le pellizco cada
sencillamente,
vez que
sencillamente la suelto. Perdonadme, si me veis, es igual que a mí. ¿Vale? No es porque me quiera, no es porque quiera vacilaros. Pero es cierto que la elegía es en el Imperio Romano cuando toma su auge y posteriormente pues ha sido cuando el resto de poetas a lo largo de la historia han ido cogiendo este género.
A mí, de todas maneras, ya sabéis que lo que más me gusta de la poesía y lo que más leo siempre ha sido reflexiones poéticas filosóficas, y con la poesía pues me ocurre igual, ¿no? Me encanta la poesía que es filosófica, leo mucho.
¿Te encantará Séneca entonces?
Sí. Y pues su máximo representante, ¿quién va a ser en esta época? Pues va a ser Lucrecio, Lucrecio CJ, que es el autor de Rerum Natura, que es la obra escrita en exámetros y publicada por Cicerón tras la muerte del autor. Pues consta de 6 volúmenes, ¿no?, en los que se recogen conceptos filosóficos de Epicuro.
Epicuro fue un gran filósofo de la época romana. Mucha gente lo tiene como olvidado, igual que el propio Cicerón, que nada más que es como, uy, pues cuando alguien recita, por ejemplo, un plan de interpretativo, es como Cicerón. Cicerón hizo bastante más cosas que representar poemas y aspectos filosóficos. También, pues bueno, vamos a hablar de los autores, ¿no? Porque hay bastantes autores que cultivan esta poesía lírica y la elegía. Hay numerosísimos autores que pertenecen a este tipo de género y entre ellos destaca Catulo, Propercio y Ovidio. El gran Ovidio, no lo olvidéis. Catulo es sobre todo conocido por sus cortas poesías originales.
Bueno,
Vascón.
Ese tipo de poesías originales de las que nos habla CJ estaban normalmente dedicadas a sus amigos, y también va a ser conocido, ¿no?, por unos poemas en los que expresaba la felicidad y lo que es su desesperanza, ¿no?, a propósito del amor y de la infidelidad de su amada Clodia, a la cual la llamaba lesbia. Y en su poesía, pues la sinceridad de los sentimientos va a correr pareja con lo que es la pureza de la forma, y su obra, de gran calidad estilística, pues ha ejercido mucha influencia, Javier, efectivamente.
Sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo, Vascon, porque, no sé, es un tío original y como vemos, al igual que la poesía, la infidelidad es como el amor, eterno. Está desde que se creó el mundo, desde que se creó el mundo existe esa, digamos, ¿cómo lo definiríamos? No es una enfermedad, pero es como un cortocircuito que tenemos los seres humanos en el cerebro que nos cuesta mucho quitarlo. Pero bueno, yo me voy por las ramas y hablamos ahora de ¿quién? De Propercio, que por su parte trata en sus elegías de su pasión por Cintia. Y diré, Cintia, pues a todos los poetas tienen una musa, chicos. ¿Y qué le pasa a este hombre, a este gran escritor, a este filósofo Propercio? Pues que las elegías que escribía para Cintia era porque suspiraba por sus amores a través de versos alejandrinos.
Qué gracioso nuestro FJ diciendo que es un cortocircuito, la infidelidad es un cortocircuito. Madre mía, las cosas que hay que escuchar.
Es que sí,
ha dejado aquí pensativa con esa reflexión tan corta que nos ha dejado.
Pero
aquí
no me hagáis mucho caso, ¿sabéis? Alguien que piensa que venimos de otro mundo, no pásenme caso.
Pero de los tres autores que estamos hablando, Ovidio, ¿verdad? Ovidio, de los tres filosóficos no autores, pues fue el más fecundo, ¿no?, de los poetas latinos, porque canta con versos muy ligeros lo que es el amor libre, en amores y heroídas, que contienen cartas imaginarias de heroínas antiguas a sus amantes. Y en el Ars Amandi, que es un manual sobre el amor, pues es posible que la publicación de este último libro fuese la causa de su destierro, ¿no? Lo que es entonces, lo que ahora mismo es Constantinopla. A orillas del Mar Negro, ¿no? Para que nos situemos por orden de lo que es el emperador Augusto.
Emperador Augusto, que creó Agosto. Agosto, el nombre viene en honor a él.
Ah, sí.
Sí.
Pues, por esa época de la que estás hablando, pues ya se hallaba trabajando en su obra principal, la Metamorfosis, que son 15 libritos escritos en hexámetros dáctilos que contienen una serie de antiguas leyendas griegas y romanas. No sé si las conoces.
No, no las conozco, pero es curioso porque no conocía este aspecto de Ovidio, de metamorfosis, pero para que te des cuenta que un mismo título puede estar perteneciendo a distintos libros, distintos autores, distintas épocas y hablar de distintas cosas.
Claro, este en especial lo que hace es hablar desde la creación del mundo, ¿no?, hasta Julio César, para que te hagas una idea.
¿Qué diferencia con la metamorfosis de Kafka? Se llama igual, distinta época, distinto autor, pero totalmente distinto el tema del que hablan.
Y en su época, ¿no? Y también digo yo que, a ver, todo lo filosófico que dejan en sus líneas variará, ¿no? Porque la mente es muy diferente según la persona que piensa.
Sí, sí, y la época, porque date cuenta que la filosofía lo que hace es una apertura mental que, bueno, a lo largo de los siglos, lo que van descubriendo unos ya dejan de pensarlo los otros, a no ser que quieran volver y rebatir lo que pensaron en la antigüedad.
Bueno, lo que es nuestro pobre Ovidio, pues no va a poder regresar del destierro en el Mar Negro y va a ser allí, ¿no?, donde escriba líricamente sus quejas que dan título a Tristes y Pónticas.
Tristes y Pónticas, sí señor. Esas sí se las conocía y la verdad es que Ovidio, pues sobre todo en aquella época, yo diría más bien, ha pasado en todas las épocas en las que había imperio, en las que había, digamos, revueltas, en las que pues hay gente que no comulga, ¿sabes?, con cierta forma de pensar. Le pasó a Séneca, le pasó a Sócrates, le pasó a Platón, le ha pasado a muchísimos filósofos en la Edad Moderna.
Bueno, pero hay una cosa que siempre va a despertar su atención, digamos, ¿no? O sea, todas estas personas están en la historia universal porque, ¿por qué? Normalmente siempre ha sido por un cambio de elección en el gobierno que ha revuelto las mentes y les ha hecho, digamos, abrir los ojos, ¿no?, de alguna manera.
Yo creo que ibas a decir que pasó la historia por morir jóvenes.
Bueno, también, a ver, pero no es por eso, precisamente por lo que escribían, ¿no? Normalmente ellos ya sabemos que, digamos, que hablaban de sus experiencias y de su forma de lo que es la vida en las plazas, en esos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se juntaban para hablar de ello. Y bueno, dos poetas coetáneos, que son Virgilio y Horacio, brillan con luz propia en el denominado siglo áureo, que comienza con la elección de Octavio Augusto como tribuno vitalicio, ¿no? Uh-huh. Entonces es cuando hacen este tipo de elecciones y cambian, es cuando, digamos, que brilla, ¿no?, todas estas poesías
toda la poesía filosófica, como tú. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero además date cuenta que es curioso lo que dices, porque cuando hay un cambio de gobierno, un cambio en el poder, surgen estos cambios, surgen estas filosofías, surgen estos poetas filosóficos, y yo quiero creer, porque pasa siempre, al final son como un acto de protesta. Cambia el gobierno y de repente aparece gente que te habla de cosas diferentes en la forma de pensar y de la filosofía, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarnos de rollo, chicos, y vamos al grano, que es lo suyo. Porque, por ejemplo, tenemos a Virgilio, y diréis, Virgilio se le conoce, claro que se le conoce, y no me digáis que le conocéis por el Capitán Trueno, porque aparte también Virgilio tiene una de sus primeras obras, que es Las Bucólicas. ¿Y qué son las bucólicas? Bueno, son 10 églogas o cantos pastorales. Menos mal que os digo lo de los cantos pastorales, porque sé que si os digo églogas os quedéis igual que nada. Y bueno, le valieron para ser introducido en el círculo del mecenas y protector de artistas. La cuarta égloga es la más famosa de todas, perdón. Bueno, el círculo del mecenas, el mecenas era Octavio Augusto, evidentemente. Y es la cuarta égloga, ¿por qué? Pues porque ahí se ve como una especie de profecía mesiánica en la que se habla del advenimiento de un periodo de paz y el nacimiento de un niño.
¿Qué niño será?
Pues
yo tenía, creo que todos podemos hacernos a la idea,
yo
¿verdad?
Tenía la idea, según lo piensas, a ser mesiánica ya te está diciendo bastante.
Claro.
Pero bueno.
Las geórgicas, que es un poema en 4 libros, pues describen la vida del campo, ¿no? Tratan respectivamente de lo que es la agricultura, la arbocultura, que es una atención especial para el cultivo de la vid, y la ganadería y la apicultura. No se trata de una obra didáctica, más bien es de un canto a la vida campestre.
A mí es que ya sabéis que todo lo que tiene la cultura mediterránea, la cultura latina, la cultura romana, eso de la vid, el vino, es que Qué tíos lo que nos ponen. Aparte de la literatura, nos dieron buena bebida. Eso es importante.
Y la Eneida, que es un poema épico nacional,
oh,
¿no? En 12 libros relata la leyenda de Eneas, el cual consiguió sobrevivir a la guerra de Troya,
uh-huh,
y fundó un imperio en Italia y se convirtió en el antepasado legendario de lo que es la primera dinastía imperial en Roma, la Julia. También es en este poema donde se ensalza la armonía con la naturaleza y los hombres y los dioses.
¿Tú te has leído la Eneida?
Sí.
Perfecto, porque tiene mucho que ver con la Odisea de Homero. Entonces, esta cultura es impresionante. ¿Y a quién tenemos después de toda esta gente? Pues alguien que también es bastante conocido y aunque no hayas leído nunca nada de él, simplemente en las clases del instituto, de cuando se hablaba de la cultura clásica, os va a sonar, y es Horacio. ¿Y quién es Horacio? Pues Horacio es este filósofo, poeta, escritor, hizo de todo, pero tiene una temática, como os digo, es un tío que hizo de todo, una temática muy amplia. ¿Y por qué? Porque tiene género satírico, didáctico y, como no, el lírico. Y apreciables, muy apreciables, son estas sátiras que escribió, las epístolas y épodos, y ha pasado a la posteridad por sus odas, como no. ¿Quién no conoce las odas de Horacio, que están tan influenciadas por Píndaro y Safo? ¿Sabéis también Píndaro? Safo a lo mejor no lo conocéis tanto, pero a Píndaro seguro que sí.
Feliz el que alejado de negocios, como en remoto tiempo los mortales, paternos campos con sus bueyes ara y no rinde a la usura vasallaje, ni le despiertan los clarines bélicos, ni teme airados mares, y evita igual del foro las intrigas que del rico soberbio los umbrales. Ya de la vid los vástagos crecidos, enlaza al tronco de los altos árboles, viendo vagar sus vacas mugidoras por el angosto valle. Ya corta con la hoz ramas estériles e injerta a los feraces, o esquila mansas ovejas, o guarda en ánforas las mieles que exprimió de sus panales.
Y acabamos de, pues, magníficamente, me ha gustado mucho esto que nos ha recitado Vasco ahora mismo. ¿Y qué? ¿Y vais a decir, y esto qué? ¿Y esto, chicos? Está claro, ¿no? Era una oda del gran Horacio, que a mí me ha encantado esta forma de recitar. Y Vasco, cuéntanos qué pasa con la poesía satírica.
La poesía satírica, pues según Quintiliano, la sátira es una creación originalmente románica y es la sátira tota nostra, ¿no? Decía, aunque también se valieron de ella algunos autores griegos como Arquíloco o Aristófanes, y es precisamente de la pluma de los dos poetas latinos Juvenal y Persio de donde adquirió la mayor perfección.
Así es, porque Juvenal, por medio de sus exámetros, es una técnica que cayó en desuso hace bastante tiempo, fustiga tanto a los emperadores fallecidos como a la plebe.
Ahí dándole a todos.
Sí, es un tío que se ha casado por lo que veis, y acuña la conocida frase de panem et circensis, que es pan y circo. Y ese lo conoce todo el mundo, esa frase, ¿verdad? Mm. Y luego tenemos al otro escritor, que es Persio, ¿no? Vasco.
Persio critica actitudes, ¿no?, y pasiones, la hipocresía, la avaricia, y carece de lo que es la airosidad de Juvenal, debido a que en su poca edad, porque murió de cáncer a los 28 años, ¿verdad?, qué pena, le impidió profundizar en el manejo del lenguaje. También hay que decir que antes se ponía muy jóvenes, porque entre las guerras, ¿verdad?, el hambre.
Hombre, date cuenta que hoy en día tenemos muchas modernidades que antiguamente no se tenían, y sobre todo yo diría que a nivel higiénico y a nivel alimenticio sobre todo, ¿no? Y en la antigüedad el que pasaba de los 40 años ya era un anciano. Así que hay que tenerlo muy en cuenta.
Pues nos hemos introducido en estas primeras manifestaciones de literatura latina que viene, ¿no?, de lo que es el griego, de la poesía, de la lírica y de la poesía griega.
Bien puntualizado lo de la poesía y eso, porque digo, madre mía, van a ser apariciones de fantasmas y esas historias.
¿El qué? ¿Apariciones de fantasmas? Que ya estamos con los secretismos de FJ Bravo, que no se
lo sabemos. No, como has dicho, por lo que has dicho, digo, estamos hablando del mundo esotérico, señores. No, es una broma mía.
¿Tú quieres aportar alguna cosa más esotérica que conozcas tú de...?
No.
¿Te vas a quedar con las ganas?
No. Sé que hay cosas, hay historias ahí también, ¿no?, de la cultura latina, de que hubo gente que vio cómo le iban a matar y lo sabía que le iban a matar, el propio Julio César, pero se sale del ámbito y ya os contaré, haremos un programa de eso súper bueno, súper guay, que os va a gustar mucho. Va a haber menos literatura, pero también va a estar interesante.
Pues, ¿qué te parece si ahora, después de habernos introducido en lo que es la poesía, pasamos a escuchar?
Yo creo que es fantástico y además vais a escuchar, para mí fue una Mesa increíble. De
¿Pero por qué?
verdad.
Porque estabas tú.
Aparte de porque estaba yo, porque los compañeros con los que coincidí, incluida esta Vasco, que luego ya se quita peso y se quita protagonismo, tuvieron unas respuestas a las preguntas muy, muy buenas. A mí me gustó mucho. Y aprendí. Aprendí de los tres compañeros que tuve en mesa.
Bueno, ya sabemos que de todos los eventos literarios siempre se aprende algo o te llevas algo, ¿verdad? Y además es que en la mesa que vais a escuchar, casualmente en esa mesa están componentes, colaboradores, vamos, componentes, colaboradores del canal de Radio Universo Literario,
Por
porque
cierto.
está Andrés Pinal,
Lou Wild.
Lou White, ya sabéis, nuestro colaborador, nuevo colaborador con su corto bizarra, el gran FJ Bravo, cómo
No
no,
soy tan
y una
grande.
servidora.
No soy tan grande,
No
no soy
soy
tan
tan
grande.
grande, yo mido 1,60, como decir, ¿verdad?
Sí. Y yo me dije, claro que no llevamos cosas. No llevamos un saco de garbanzos, un bolígrafo, un libro y un montón de buenas experiencias y de
Exacto, y
risas.
muchas sonrisas.
Sí.
Así que volveremos, volveremos. Así que vamos a escucharlo. Esperamos que os guste.
Hasta ahora.
Aullando a la luna mientras nos deslizamos por la carretera de la colina. Soy el pasajero, soy el agente de un espía. Soy su pasajero, conduzco asomando la cabeza por la ventanilla. El pasajero, la mente escurre y se escurre. Con este poema, desde Luis, ahora os voy a pedir a cada uno de vosotros, se lo he recitado yo porque Luis no ve, pero os voy a pedir que cada uno de vosotros, para empezar a abrir un poco, nos recitéis un poema de vuestro libro. Andrés.
Un segundo. Hola a todos, voy desde mi libro, publicado hace unos meses, Creo que te busco, que pretende contener, que pretende responder a la idea que yo tengo de poesía, que es integración en el alma humana, en la nuestra y en la integración con los demás. En esta, dentro de esta integración, de este libro titulado Creo que te busco, voy a citar el primer poema que hace referencia como la construcción que realizan en nosotros el poema y la literatura en general. El poema me hace, se llama. Deslizada la pluma de mi poema, en la noche a la estrofa, llevada por las refinadas notas de los concerti grossi de Corelli. Inutilidad de la escritura, dificultad de encontrar otra hondura que traspase, que tiemble de eternidad, de gozo reflexivo al sentir las palabras, que solo sirve para recomponer mi yo, para sentir mi yo, hecho contigo en tu ausencia, en tu eterna ausencia.
Yo voy a recitar os voy a recitar Hoy te hablo a ti, y es un poema para las mujeres víctimas del maltrato. Hoy te hablo a ti, sí, te hablo a ti. Hoy que te atreves a mirar cicatrices recorriendo tu cara y tu espalda, marcas de horror, de conciencia alterada, de engaños, quimeras, falacias. Ellas te recuerdan dónde está el daño, el dolor, el sufrimiento, el engaño. Dónde quedan los días de súplicas y llantos, aquel mundo inconcluso sin hora a su lado. Hoy te hablo a ti, que fuiste capaz de salir de esa pesadilla, quitarte la venda y ver que no era normal lo que ocurría, y que tú sola te valías libre, sin paredes ficticias. Lograste vencer el miedo, la oscuridad, la crítica, realizando aquella partida que daría por concluido este estigma. Hoy te hablo a ti, que ya liberada, miras de frente a este cristal de superficie limpia y clara, recordando que jamás permitirás volver a ser amedrentada.
Funciona. ¿Sí? Bueno, yo voy a, como siempre, a recitar un poema inédito, puesto que los anteriores ya están escritos y creo que ya tienen su protagonismo en papel, así que hay que dar protagonismo a las cosas que todavía están ocultas. Puede que aún no te hayas dado cuenta, pero ahogo mis penas en whisky y cerveza, de los malos de amores, perdidas ocasiones. No sé dónde cambia el rumbo, o dónde me equivoqué en un segundo. Solo sé que la oscuridad amanece cada vez que tu recuerdo ante mí aparece. Puede que no te hayas dado cuenta, pero aún te miro como el primer día, como hoy, como siempre. Como cuando la luna sobre ti me decía, aún palpitan mis labios recordando tus besos, que ahora siento lejanos. Puede que no te hayas dado cuenta, pero mientras navegan tus barcos, a mí me arrastra la marea.
Quiero ser mala.
Eso es complicado, hombre.
Como siempre. Así, pero eres buena una vez.
Os voy a proponer una cosa y me gustaría saber si estaréis dispuestos a hacerla, ¿vale? Me gustaría elegir a cuatro personas del público que nos digan algo que les inspire aquí o algo que vean aquí dentro de la casa, ¿vale? ¿Seréis capaz de hacernos un verso pequeñito, con improvisando?
Qué mala.
Sí, sí.
Javi sí. Yo no, Javi sí.
Javi, desde luego.
¿Intentaríais?
Hombre, una cosa que se
puede... Es que soy más malo todavía.
Que se pueda llamar...
Un pareado.
No, yo...
Dos líneas. Sí, sí.
Yo soy...
Sí pueden.
Bueno, lo pido es cosa poética, pero...
Sí, saben. Sí pueden.
Sí, bueno, siempre se puede intentar.
Venga. Pues voy a coger a cuatro personas. Venga, ¿quién se anima? Libro, Javi.
Escogí las letras del libro que poseías, porque por tu sangre las letras corrían. Esas letras de ese libro que escribiste en un suspiro, ahora se deslizan bajo mis ojos, anhelando su destino.
Gracias.
La vida es genial, es un
Escalera.
Bajo la escalera de tus ojos se derrama la ilusión que prende de un niño que observa la literatura desde un asiento cerrado.
Rafa. Luz.
No, yo no me comprometo. Tú la confesión, no soy improvisador.
Venga,
no,
que sea una frase sencilla.
Es que para decir una bobada, la verdad. Tengo mucho respeto a la poesía.
Yo no entiendo, pero puedes expresar la luz de tus ojos.
Es maravillosa, como... que eso no es poesía. Poesía no es lo que se dice a tu amada. En vis-a-vis, eso está bien para llamarlo poesía y escribirlo, y que le guste a alguien, pues tiene que tener un poquito más envergadura, y eso, la verdad, a mí no se me ocurre, que quieras que te diga, perdón. Por...
Luz,
de nuevo,
Luz. A ver, ¿alguien más?
Amigos. Amigo, Luz. Aquí.
Ayer creí en la amistad que me ofrecían tus ojos de chocolate cuando tus labios moviéndose me decían que quiero.
Esto es arte.
Y tú, muy mala.
A los poetas siempre nos la lía, siempre nos la lía.
Siempre nos pasa algo.
Te digo yo que yo, como novelista, no soy capaz de hacer esto tan alto yo soy y me quito el sombrero con ellos.
Totalmente
improvisado porque ninguno sabía nada de eso. Pero bueno, ahora ya me voy a portar bien. Voy a sacar las olas de Angelito. Y...
¡Qué risa de malvada!
¿Creéis que la poesía está en auge ahora mismo? Javi, empezamos por ti.
Si ponemos poesía como... Ah, perdón. Que como tengo potencia, uff. La poesía... A ver... en su sentido clásico, no. En el sentido... de definición de sentimientos o de intentar expresar lo que se percibe por los sentidos, sí, la nueva corriente que hay pseudo poética, que ni siquiera ellos mismos se definen como poetas, está en auge.
Vale. Pues que te voy a decir yo que soy poeta. Pues sí, claro. Lleva 2 años ya en auge, sí. Y los jóvenes están ahí, apostando por ella, y eso es maravilloso. Y todo gracias a actos como los que se están realizando hoy. Muchas gracias al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura, a Rosy, porque sé que detrás de todo esto hay mucho corazón. Y gracias a todos esos actos, pues sí, yo creo que sí que está en auge, que lleva 2 añitos subiendo y que cada vez se van más libros en la librería de poesía, en primera plana, en los escaparates, o sea que estamos de enhorabuena.
Andrés.
Pues
efectivamente,
yo creo que sí, que experimenta cierto auge, relativo auge. La poesía siempre va a ser cosa de minoría. Lo que pasa es que esa minoría parece que está siendo cada vez más amplia. Después de décadas, casi décadas desde la época de la contestación universitaria y demás, que se leía mucho a Machado, Miguel Hernández, García Lorca, y se leía mucho, pues muchas décadas de planicie. Bueno, pues ahora parece que está la montada. Pues seguramente yo lo atribuyo, a la a una vuelta a la espiritualidad de la juventud como consecuencia de la evidencia de que vivimos en una sociedad corrupta, egoísta y superconsumista. Hay una cierta búsqueda, vuelta, mejor dicho, a la espiritualidad.
A ver, ¿hay algún adolescente por aquí? Vale, que me das una pregunta. Y, a ver, ¿qué es para ti la poesía?
Ahora dice, no leo poesía.
A ver, ¿no? Los jóvenes.
Que responda.
No leo poesía.
¿Yo? Venga, alguien.
El que se sienta joven.
María, venga.
Yo, para mí la poesía es poesía. Que no tiene otro nombre.
Para mí es sensibilidad.
Ahora, un adulto, ¿qué es la poesía?
No son adultos.
Pero, da igual, yo qué sé, un señor mayor, lo que sea, una señora mayor, mayor, un gordo como yo qué sé.
Para mí la poesía es una expresión del sentimiento, una persona que sabe captar la belleza de la vida y sabe transmitirla.
Vale, entonces, una persona joven, una señora joven de espíritu, acaba de decir, pero no lo mismo, es sentimiento, ¿no? Somos sentimientos y tenemos seres humanos, dijo aquel señor marciano. Entonces, si seguimos todos en los sentimientos, eso quiere decir que en algún momento la poesía ha muerto. Entonces, ¿cómo va a estar el auge si no ha caído? Entonces, no, yo creo que claro que está en auge, siempre va a estar en auge.
Yo pienso que después del rap, la juventud ha empezado con el rap, que rimaba más o menos, de ahí ha llegado una evolución. Primero ha sido la moda del rap en los jóvenes adolescentes, más bien siendo adolescentes. Han empezado a aprender a rimar con cierta musicalidad Y entonces, después de esto, se ha dejado más paso al sentimiento y la juventud está sabiendo transmitir cosas. Pero hay unos poetas muy jóvenes y muy modernos, y que cuando lees en las páginas de los libros más vendidos de poesía, están ellos. O sea, y nosotros no sabemos quiénes son ni cómo se llaman, pero la juventud sí. La juventud los sigue a través de Internet, de Facebook, de YouTube, de todo esto, y saben quiénes son los poetas actuales, modernísimos, que hacen este tipo de poesía.
Internet hace mucho daño a la poesía, pero bueno, que no me toca ni hablar.
Bueno, lo que hemos quedado, que no, a ver, siempre va a haber, se va a ir mutando, va a ir transformándose, se adaptará a los tiempos, pero poesía siempre va a haber, y siempre va. Siempre que hay un adolescente que se enamore de otra persona, vamos a ser modernos, Dios mío, incluidos, siempre va a haber poesía, siempre se le ocurrirá una genialidad, una poesía. Entonces no va a morir la poesía. La poesía jamás ha caído. Y la poesía siempre va a ser la noche.
Rafa.
Lo primero para mí es admirable que tiene esa capacidad de sentimiento y de expresarlo también. Pero también he de decir una cosa, tu voz es un mensaje. O sea, a ver si eres capaz de contar un libro en Twitter.
¿Con qué?
Nosotros sí. Si eres capaz de hacer una poesía en 25 caracteres.
Sí. Ahí la jugamos a veces.
Sí, que vais a favor inocente. A jugar cargado, pero lo matito, lo que está concentrado, todavía se ve más. Porque ahora mismo los chavales, desafortunadamente, cada vez
Sí, gracias a las redes sociales la poesía está en auge. Y tal y como ha dicho Pilar, esos jóvenes que empiezan con el rap y siguen con los sentimientos y siguen a todas esas personas que dices desconocemos, nosotros sí los conocemos porque los seguimos de cerca y gracias a ellos pues la poesía sigue en auge. Hay muchas personas que dicen, pues es que no me gusta su poesía porque no es poesía clásica, vale, pero gracias a ellos se está moviendo este género literario, así que yo me quito el sombrero por todos ellos, porque también para ellos ha tenido que haber una primera vez dura y siguen luchando cada día. Entonces, yo ante eso me parece perfecto. Y bueno, voy a hacer un comentario, si me lo permites, que justo en la mesa estamos ahora todos los componentes del universo literario. No sé si te has dado cuenta, Lorena, has hecho apuesta. Es que es muy mala,
Falta Adolfo.
Falta Adolfo que está por ahí, sí. Bueno, y alguno más.
A ver.
Bueno, yo creo que voy a llevar un poco la contraria, que no sea desde Rosia. Es decir, indudablemente Internet pues, ha contribuido a divulgar muchas cosas, entre ellas la poesía. El rap, creo que me parece que hay genialidades, pues también ha llamado la atención, ha afectado a los jóvenes, ha afectado a la poesía. Y también esa vuelta a lo más espiritual, a otra cosa distinta, por parte de los jóvenes de los 700 euros, joder, y el contrato de un mes, que claro, que buscan un refugio espiritual. Pero claro, que en general Internet supone una banalización de la poesía y de la literatura encabezado por Amazon, que puede enseñarse Internet, de la literatura, es decir, que sí salen muchas cosas y algunas cosas buenas en Internet, las colgamos y tal, pero en fin, el 99%, con perdón, y eso puede que no sea interoso, pues es de una envergadura pequeña, pequeña, pequeña. Y no creo que se trate de incorporar a la altura a gente menor por medio de acercarse y de reducir la envergadura literaria, en ese caso, eso al contrario, que le va a la gente, ¿no?
Yo como si quisiera llevar la contraria a Andrés, y lo cierto es que, como decía Pilar, con el tema del rap y la poesía hay un punto de inflexión muy importante. Antes a los adolescentes que escribían poesía, en muchos casos, los hacían bullying, porque los consideraban que eran poco hombres, que los consideraban que escribir de sentimientos no les correspondía. Y ahora es todo lo contrario, son los líderes en muchos casos y están acostumbrando a los jóvenes a que lean poesía, aunque no sea esa poesía que les gusta o que les gusta más a los clásicos, porque la poesía hoy en día ha evolucionado muchísimo
la poesía ya no es esa métrica tan pura, con esa rima que tiene que ser tan exacta, sino que es algo más espontáneo, más fresco y más de sentimiento, que es lo que yo precisamente valoro. Y creo que ahora está saliendo cantera de lectores de poesía desde el punto de vista del rap o cualquier otro movimiento que utiliza la rima y la musicalidad para crear.
Pues en eso hemos estado de acuerdo todos.
A ver, yo aprovechando que habléis de esto de música, a mí me parece un gran poeta, por ejemplo, el cantante del barrio. Yo creo que sus letras transmiten poesía por todos. Él tiene una poesía, una canción que dice: soy la que está vuelta aprieta, la que a veces está hace llorar. Soy la musa del poeta, yo me llamo Soledad. ¿Creéis que esa es la musa del poeta o a vosotros os inspiran otra
musa? Entonces, pues, por allí.
A ver, la soledad, el dolor, la desesperación, a ver. Yo el problema que suelo tener siempre cuando escribo, cuando la gente lee mis poemas, bueno, cuando lee el único poemario que ahora tengo, pues cuando lee no es fortuna encontrar una poesía más actual, es menos... No, todavía no he oído a nadie que me haya dicho: Dios mío, has comprendido mis ganas de suicidarme. Con The Chronicles of the Madman sí, y era porque yo en esa época sí tenía esos pensamientos. Entonces sí, a ver, es un montón de cosas, ¿eh? Como decía Adolfo, yo al menos todavía he vivido esa época en la cual el que leía le daban una paliza, el que escribía le daban una paliza. Entonces, a ver, yo esa época se la he vivido. Yo llevo escribiendo 20 años, soy muy joven, pero llevo 20 años escribiendo. Entonces, el tema es que, sí, claro, todo eso lo he tenido que vivir yo. Y es que, claro, es vivir, que tienes una chica, el cómo expresar. Porque claro, luego, si tienes problemas de relaciones sociales, ¿cómo te relacionas tú con otras personas? Pues yo lo hacía a través de la escritura. Entonces, no era la soledad. Muchos sentimientos son los que inspiran la poesía. Yo, por supuesto, no hay mucho más. Es decir, intentar desgranar todos los sentimientos que pueden alimentar a un poeta puede ser podemos llegar desde los abismos hasta el paraíso. Entonces, yo creo que hay muchos más que la soledad. Se dice, y contaba Billie Holiday, que ella solo podía cantar porque sufría. Janis Joplin tomó ese mal ejemplo, entonces se hacía sufrir a sí misma para poder cantar blues. O sea, todo el mundo que conocía a Janis Joplin decía: muy bien, a ti tú tuviste una infancia jodida, pero cuando tú llegas a San Francisco, estás follando con todo el mundo. Perdón por la palabra follar, pero es la palabra. Estás siendo feliz, estás en el éxito. ¿Por qué sigues sufriendo? Y dijo ella: porque si no, no puedo cantar blues. No creo. ¿Es el dolor lo que alimenta al poeta, al artista? Esa es la gran pregunta. Yo no sé responderla. Yo sé que me ha alimentado del dolor, de la desesperación, de mis heridas. Y que lo mejor de mi poesía está ahí. No sé si es realmente la gran musa. Espero que no.
Sí, hombre, yo creo que musa está la mujer, pero la suya llamando a musa. Hay que oír un poquito de los tópicos de la palabra llamar, claro, que esa es la musa. Entendido por musa, debe querer decir la inspiración, debe haber una nueva inspiración, pues indudablemente la soledad no es un estado que puede llevarte, pero ni es el único, ni es... Hay que oír también de un viejo tópico, de que según el cual se escribe poesía, incluso una vacía, pues todo poesía y se canta, que va a dar de luz, cuando se está muy triste, sin desesperado, sin... Yo creo que esto no. Hombre, es verdad que las sensaciones anímicas extremas, puede ser el sufrimiento, puede ser una superalegría, nos puede llevar a plasmar lo que a un desahogo y a escribiendo lo que pensamos dándole forma en papel, pero no necesariamente tiene que ser así. Por otra parte, yo creo que el poeta, todos empezamos a escribir, sobre todo los poetas, en la adolescencia, ¿no? La adolescencia, pues el momento que tenemos es más primario y es más lleno de incertidumbre. Entonces es más fácil que nos lleve a adquirir sentimientos sobre todo. Pero después al sentimiento poco a poco se va añadiendo al pensamiento, ya no incide en ese pensamiento y sentimiento. Y creo yo que la madurez del poeta, y del escritor en general, pero del poeta, se reconoce, se ve, cuando se pasa del subjetivismo, de hablar de ti mismo, hablar de lo que te rodea y de los demás. Eso es madurez para mí.
Bueno, yo creo que la poesía es un abanico de sentimientos, no solo nace de la soledad, porque puede nacer de intentar decirle a la sociedad algo que quieras que escuchen o que reflexionen, y que nace sobre todo cuando es más intensa de dentro, del estómago. Cuando te han dado un golpe bajo y te levantas, pues puede ser, o cuando estás intentando pues luchar por algo, ¿no? Y notas que no te escuchan y dices, bueno, pues voy a lanzar aquí una poesía que vais a echar cosas a temblar. Por ejemplo, no tiene por qué nacer de la soledad. Yo soy una persona bastante optimista en la vida, me considero bastante alegre, entonces la soledad intento quitarla. Es verdad que en mis dos poemarios se habla de soledad también, pero es inevitable. Quien no se ha sentido solo alguna vez, ¿no? O que no lo escuchan, pues eso es inevitable, sobre todo porque comencé a escribir muy joven, entonces pues todo lo que veía por la ventana, que no era muy agradable, porque vivía en un barrio bastante conflictivo, pues mi poesía primero fue una crítica a la sociedad, porque todos nos quejamos, pero normalmente no hacemos nada, solo quejarnos. Y el resto, pues lo que suele vivir una persona, no todo el abanico de sentimientos. La soledad, bueno, podría decir que es que cuando escribes estás solo, pues sí. Si sale de eso, de que estás solo, si se refiere a eso el barrio, yo creo que puede referirse a la soledad literaria.
Solo anímicamente.
Claro, a la soledad literaria que te puede dar en algún momento cuando dices, no me sale nada. ¿Dónde están las musas? Yo creo que se refiere a eso. En esa línea.
Voy a intentar explicarme bien y ser concreto, y respondiendo a lo que dice Lorena. Yo creo que la soledad no es la musa. Cada artista, no solamente escritor, artista, tiene su propia musa. Lo curioso es que en la soledad es cuando se hace el silencio. Cuando todo desaparece y te quedas tú solo, pero tú solo, no lo que definimos como yo, sino quita el ego y te queda tu esencia. Y en esa esencia es cuando todo se ordena, digamos, yo lo llamo universo, yo lo llamo algo, alguien, es el que coge toda esa creatividad, todas esas ideas, todo eso que has percibido, y al estar solo, estar en silencio, es cuando se puede manifestar y tú puedes plasmarlo. Hilando con lo que ha dicho Lu sobre Janis Joplin, no hace falta estar triste, no hace falta que te pase nada. Uno mismo puede autoinducirse esos estados para poder escribir. Y yo lo hago. Yo me autoinduzco a estados cuando estoy solo y en silencio, me autoinduzco a estados para poder escribir sobre pena, sobre rabia, sobre amor, sobre mil cosas, cuando no tengo un tema que haya visto que me haya impactado y no me salga en ese momento. Me autoinduzco los estados y ya está, no me hace falta sufrir realmente para poder escribir sobre ello. Entonces, yo pienso que la soledad no es una musa. La soledad es un estado que te permite ponerte en contacto con tu musa.
A ver, os voy a hacer una pregunta. En caso de Luce, que ha escrito novela y dentro de la novela lleva poesía.
Es
atrevido, es un valiente. ¿Los demás seríais capaz de escribir una novela que introduzca poesía? O si no sois capaces, ¿vosotros trabajaríais con algún autor e introduciríais la poesía? ¿No?
Yo lo hice principalmente, a ver, lo he explicado varias veces en la presentación de Oportuna, porque el proyecto de actualizar la historia de Lancelot y Ginebra al principio empezó siendo mi primer proyecto literario como poeta, porque yo empecé escribiendo poesía. Entonces mi primer proyecto como poeta era intentar escribir una especie como de gran poema épico en la cual, como si Lancelot y Ginebra vivían en una zona residencial como yo, que era Camelot, y desarrollaban su historia de amor adolescente. Entonces, a través de poesía quería hacer eso. Ahí luego ya empecé a escribir narrativa, porque me... No, porque claro, tenía que... Si dirigía la revista literaria, claro, tenía que también... aprender un poquito lo que era la narrativa, los trucos narrativos para poder elegir a la gente que me mandaba los textos. Y ya pues me animé yo también a escribir narrativa, y entonces, claro, ya empecé a escribir narrativa y dije, hostia, escribiendo así puedo yo expresar más mis sentimientos. Entonces ya, pues, al final, que dije, cuando me llegó el proyecto de Fortuna, pues dije, hostia, lo empecé como novela, pero dije, y sí, entre el escena y escena hago, como tenía pensado hace 20 años, de meter un poema. Entonces, pues quedó así, la gente le ha gustado, y yo digo, madre mía, la gente está loca, pero sí, bueno, yo, a ver, yo lo he hecho, no sé, es lo único que puedo decir.
¿André?
Pues sí, yo creo que
puedo
introducir poesía, poemas, incluso propios terrenos, en la narrativa como método, como elemento narrativo. De hecho, se ha hecho muchas veces, lo estoy mencionando de Falca, yo lo he hecho en una novela que en este momento no está en manos de nuestra querida editorial, libros, y en una novela que actualmente escribo, trabajo, porque para mí escribir una novela es un trabajo íntimo. Lo mismo que hace, se ha hablado de escribir muchísimo de tarde. Y desde luego como un elemento, una forma de expresarse el protagonista, la novela se llama Las ambigüedades, o vale más, como título provisional tengo Las ambigüedades de Julia, vamos a ver, pues introdujo poemas de un autor que no es Julia, pero que ella le inspira mucho para expresar esas nuevas cosas. Tenemos que tener en cuenta que la novela cada vez más adquiere un carácter totalizante, omnipresente, es decir, la novela ya no es como antes. La novela incluye el novelista moderno, contemporáneo, fijaros María, por ejemplo, pues incluye a lo mejor un artículo sobre el tema, tiene cuatro páginas que son un ensayo. La novela está, aunque a lo mejor es la salvación de la novela, entonces habla de la muerte de la novela, y es que quiere ser tan explicativa de lo que pasa y de las matizaciones que implica las relaciones humanas y las relaciones con otros y con la sociedad, que está integrando elementos muy distintos que antes eran muy impensables. Pero es lo que hace que nos llame más la atención la novelística moderna, sino que puede facilitar una comprensión total o intenta hacerlo de todo.
Bueno, vais hasta donde llegamos los poetas para que nos lean. No metemos la poesía en las novelas. Pues la vas a leer, la poesía te gusta, ¿no?
La vas a leer. A lo que llegamos, ¿eh?
Sí, yo estoy escribiendo, bueno, ya he terminado una novela. Me ha costado 3 años o más, ¿vale? Porque para un poeta es muy difícil escribir narrativa. Y el que diga que no, pues me quito el sombrero, porque a mí me ha costado mucho. Y bueno, como poeta, metes la poesía dentro de la novela y la metes, digamos, porque todo lo que gira alrededor de la novela es por ese poema, ¿no? Que sería al principio de la novela. Que lo vea bien o lo vea mal, o si sea capaz, bueno, soy capaz porque ya lo he hecho. Pero es también, a veces pienso que parece un poco de intrusión, ¿no? Meter la poesía dentro de la narrativa y que hasta dónde llegamos, no hasta dónde tenemos que llegar para el alma del poeta, que lo tiene que sacar por donde sea, y si se mete en narrativa porque dice, bueno, me voy a poner ahora con las novelas, como me ha pasado a mí, para ver si eres capaz de llegar a hacerlo. Y cuando ya lo terminas y ves que has aunado la poesía, que son dos géneros totalmente literarios, diferentes con la novela, pues dices, hombre, pues sí se puede, pero por ejemplo mezclar mucha poesía en narrativa no lo veo todavía.
Mucha no.
Pues supongo que podría intentarlo. De hecho, varios compañeros poetas ya han publicado sus libros con poesías. En la mesa están diciendo que lo harían. Yo podría intentarlo, pero veo que no es novedoso. Y como no es novedoso, no lo haría.
Yo también te quiero, Fabi.
Gracias.
Te adelantado.
Está todo inventado.
Sí, pero hay formas y formas.
Chicos, a ver, y para finalizar, me gustaría que me dijerais tres palabras.
Guau, qué ya estamos.
¿Por qué tenemos que leer poesía? ¿Tú?
A ver. Sentimiento, trascendencia, espiritualidad.
Indagar en nosotros. No añado lo mismo porque ya son cuatro palabras.
Vale.
Superación, reflexión y amor.
Para sentiros vivos.
Y este final, esta música, este violín que suena después de haber escuchado esos poetas filosóficos latinos y esa gran mesa de Quijorna, donde tuve el honor de estar y compartir espacio con mis compañeros Bascom y otros dos colaboradores de esta emisión, como son Lou Wild y Andrés Pinar, unos artistazos sin duda alguna, y una mesa moderada por Lorena San Pedro de Editorial Libros, que nos invitó amablemente para participar en dicho evento. Bueno, y lo que decía, esta canción que termina con esos violines, fantástica, y diréis, bueno, pues es que es tecno, señores, esto es dance, esto es el señor Martin Garrix con su canción Pizza, y bueno, es un final que a mí me encanta, y siempre que puedo le digo al chaval, aquí a Jesús, digo, pónmela para el final, porque es que me encanta, porque, bueno, es el final, es cuando uno... Es como todo en la vida, cuando vas acabando una cosa, al final quieres quedarte relajado y no necesitas pues más cosas estridentes, ¿no? Bastantes cosas estridentes tenemos ya a lo largo del día, con televisión, radio, ruidos de la calle que no paran, a no ser que vivas en el campo, que es donde mejor se está, más tranquilo, más relajado y sin esos ruidos y esas interrupciones constantes, pues bueno, es lo que hay. Y bueno, no me quiero liar demasiado porque es el final del programa, pero sin duda alguna los latinos, poetas, los griegos, todas esas culturas, como siempre sabéis y os digo, han influido muchísimo en la sociedad actual, porque al fin y al cabo bebemos del pasado, bebemos de esa sapiencia que se transmite de generación en generación, incluso hablado en vez de escrito, pero bueno, es lo que tenemos los poetas y los escritores, que al final nos une una corriente de tiempo que no se para nunca, porque es una constante evolución, aunque parezca que se para, es mentira. Lo que pasa es que, bueno, pues no todo el mundo tiene la suerte de poder presentarse al público general, que le lean, que se le conozca o se le reconozca a veces. Y bueno, yo, ¿qué queréis que os diga? Entré aquí hace 2 años con bastante incertidumbre y desconcierto y poco a poco vas haciéndote el camino. Como digo yo, vas aprendiendo de la gente, vas ideando cosas nuevas que puedan interesar al público y al final, como siempre digo, nosotros nos debemos a vosotros, que sois los que hacéis grandes este programa y el cual nosotros intentamos ofreceros lo mejor, lo que más os entretiene. Y siempre, como sabéis, tenéis los canales abiertos para enviarnos vuestras sugerencias, vuestros comentarios. Ya sabéis, os metéis en universoliterario.es y ahí tenéis el correo electrónico donde podéis contactar con nosotros y contarnos lo que queráis. Pues yo creo que poquito más os puedo decir por hoy. Simplemente que es un placer, como siempre, estar con mis compañeros, estar con todos vosotros y que, bueno, pues espero veros y escucharos y leeros y que simplemente que estéis al otro lado mandando vuestra energía por los días que faltan, ¿no? Ya sabéis, martes, jueves, días del colaborador, miércoles, sorpresita, no lo sabemos muy bien, pero bueno, ahí os esperamos. Así que por mí y por Bascom, que está aquí ideando cosas nuevas, pues os damos las buenas noches y nos vemos. Mañana mismo nos vemos. ¡Hasta mañana!